show de Leo Ramírez. Puedes sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local, cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver, en www.citra.ca para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al 101.9 FM. Esta es una tarde muy, pero muy bonita.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
En el 101.9 FM.
Vancouver.
Vancouver.
Canadá. Bienvenidos.
Bienvenidos. Claro que sí, bienvenidos al 101.9 FM. De nuevo, justamente a las 5 de la tarde. Buenas tardes, Connie. ¿Qué tal en este fin de semana?
Muy bien. Buenas tardes. Son las 5:01.
Hoy vamos a programar música bonita, música nueva en nuestra programación de este fin de semana.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1,000,000. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve en La Perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale.
Esa risa en La Perla, la escucho en El Chorrillo y de Tepito hasta Callao. Y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, fróstame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Y dormido me olvido de mi identidad.
La noche me sirve de sábana.
El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad.
La noche me sirve de sábana.
Ella, no me falta más nada.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de sábana. Villa
21 en Argentina. Sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia,
sábana.
La letra va para el alto, a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sábana.
Cumplida la tarea, se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.
Le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bueno, estamos acá en el show de Leo Ramírez este fin de semana. Vamos a hacer el contacto con justamente José Ayala. Buenas tardes, Jorge. Te saluda Leo Ramírez.
Perdón, casi me olvidé, pero es que sí.
Aló, buenas tardes.
Aló.
Aló, Jorge, te saluda Leo Ramírez desde Vancouver.
Buenas tardes.
Sí, justamente estamos interesados.
Escucho bastante bajo, casi nada.
Sí, estamos interesados en conversar con Juan José Ayala.
Aló.
Sí, aló, ¿me escuchas?
No le escucho nada, le escucho bajísimo.
Okay, bueno, estoy en lo que...
Estamos con tormenta porque hay una lluvia enorme.
Okay, ¿tú eres Jorge o tú eres Juan José?
Dígame.
Juan José, ¿eres tú?
Con él habla.
Juan José, buenas tardes. Te saluda Leo Ramírez desde Vancouver, Canadá. Justamente sé que tú eres un Ajkik Maya, un guía del pueblo, y que conoces mucho acerca de numerología. Puedes conversar con nosotros esta tarde acerca de ese interesante tema y relacionarlo, por favor, con todo lo que supuestamente va a pasar próximamente en el año 2012, aunque creo yo que estamos en un tiempo de no tiempo, de acuerdo al calendario de los mayas.
A ver, dentro de lo poco que me escucho, porque me escucho casi nada, la verdad, ¿no?
Okay.
A ver, Leo... Usted quiere como una visión general en relación a la visión del mundo maya, la composición maya sobre el 2012.
Sí, por favor.
Ya. A ver, aquí hay dos cosas importantes en relación a la cosmovisión nativa Quiché, que es la zona, toda la zona que comprende esencialmente Guatemala, parte de El Salvador y parte de Honduras. Hay dos conceptos claros en relación al 2012. Lo primero es entender que el contexto y el concepto del calendario sagrado maya, que es de Tolkien, es un calendario que está directamente vinculado a los ritmos y a los ciclos lunares, y es un calendario sagrado porque está conectado a la visión que el mundo maya tiene de su relación con lo divino y lo sagrado. Primera cosa. Dentro de ese contexto, el factor del tiempo, cierto, tiene un carácter sagrado tanto cuanto el hombre se conecta con la divinidad en ciertos días y en ciertos momentos del año. Y una de las cosas esenciales del calendario maya son los ciclos de los tiempos, ¿no?, que están divididos y fragmentados en periodos. Y el 2012, para el mundo maya, se cierra la última cuenta calendárica de un ciclo de 5.200 años, ¿no?, y que está asociado a dos grandes eventos. Primero, a un evento que tiene que ver directamente con un cambio de conciencia o un cambio de actitud, ¿cierto?, del hombre frente a la visión total de lo que está sucediendo en la naturaleza, en la interacción en el ecosistema, en la interacción de la comunidad, en la interacción de la naturaleza con los seres humanos, todo, ¿no? Es una visión de esa naturaleza. Y lo segundo y lo más importante es entender que se cierra un ciclo de tiempo importante y se abre otro. Hay ciertas corrientes que le dan un carácter un poco más apocalíptico a las profecías del mundo maya, ¿no?, entendiendo esto como las profecías que hablan de eventos, desastres naturales y todo esto. Si bien es cierto y hay que reconocer eso, en tanto la cosmovisión maya y sobre todo lo que es la cultura maya tienen un tema muy fuerte con la astronomía, la observación de los astros y todo esto, hay que también reconocer que en términos concretos, todo lo que tenga que ver con los movimientos telúricos está cimentado en la observación de los ciclos de la Tierra, los ciclos de la naturaleza. Hay una similitud en las profecías, tanto mayas como las profecías bíblicas y la profecía, digamos, de muchas culturas, en las cuales se reconoce, ¿cierto?, los ciclos y los cambios que están aparejados con la naturaleza y que cada cierta cantidad de años son eventos que ajustan todo lo que es el proceso telúrico natural del planeta. Ahora, profecías de esa naturaleza, desde el contexto más puro de los abuelos, de los chamanes abuelos, de los ancianos en Guatemala, no se da ni se habla, simplemente se habla de que existe un despertar de la conciencia en relación a este movimiento natural de la naturaleza que invita a tomar una conciencia de protección, ¿no?, tener una disposición de volver a equilibrar y armonizar la naturaleza. Eso es un aspecto importante. Pero el aspecto más profundo de todo lo que tenga que ver con 2012 es una invitación a la reflexión, ¿no?, a un cambio de visión, es un despertar a la conciencia espiritual de la humanidad, entendiendo la interacción que hay entre lo sagrado, lo natural y el hombre, ¿no? Es como eso, esencialmente. No se busca mucho y se habla mucho desde el contexto nativo, ¿cierto?, de profecías con carácter apocalíptico, ¿no?
Claro.
Hay que tener mucho cuidado con la información, ¿no? Hay información que tiene un carácter un poco alarmista en algunos aspectos, que no corresponde, desde la visión más pura como oracular, chamánica, por decirlo así, del calendario sagrado.
He leído un poco acerca de las profecías mayas y sé que estamos viviendo el tiempo de no tiempo. Creo que esto comenzó hace 10 años, si no me equivoco. ¿Puedes hablarnos de eso también, por favor?
No le entiendo mucho. Recuerdo que yo
no
escucho casi nada.
Ok, bueno, estoy diciendo que he leído un poco de las profecías mayas.
¿Ya?
Y me he dado cuenta que estamos viviendo, de acuerdo a las profecías, en un tiempo de no tiempo que creo que ha comenzado hace 10 años. Y esto...
Exacto, sí.
Sí, ¿puedes darnos un poco más de detalles acerca de esto, Juan José?
A ver, lo que se han aproximado al tema de las profecías mayas, ¿cierto? Yo insisto mucho, hay mucha información en internet en relación a las profecías y las siete profecías y toda la cantidad de cosas que aparecen allí. Si bien es cierto, y no solamente las profecías mayas, ¿no?, también en mucha profecía de pueblos nativos también, tanto de Mesoamérica, del Cono Sur, que coinciden también con las profecías bíblicas, ¿no? De eventos que están anunciados, que son eventos naturales que van acompañando todo este movimiento, ¿no? Ahora, yo insisto mucho en los ciclos naturales que corresponden a la naturaleza y que se aparejan con los ciclos sagrados, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto, y hay que reconocer eso, de que hay una cantidad de señales, ¿cierto?, que están marcando el fin de los tiempos, comillas, ¿no? Marco esos tiempos, entendiendo el tiempo como un contexto mucho más puro del que nosotros podemos comprender. De hecho, se dice que nosotros, en cuanto seres humanos, nos manejamos en el concepto del cronos, ¿no?, el concepto griego del tiempo, el cronos. Y si uno un poco recuerda lo que es cronos, cronos devora, ¿no?, se come a sus hijos, ¿no? Y en los temas de la profecía y en temas del mundo, contexto místico, espiritual, donde están insertas las profecías y todos estos eventos, hay un concepto griego también que define ese tiempo, que es el kairos, o el kairos, que es el tiempo del eterno presente. Por lo tanto, la dinámica de las profecías se mueve en el contexto en el que se termina un ciclo de tiempo y se produce un espacio en el cual emerge otro tiempo. Por lo tanto, todos los eventos, toda la cadena de eventos, que uno puede hacer una lectura, digamos, de que se están cumpliendo, ¿cierto?, las profecías anunciadas de mucho tiempo, están directamente asociadas a eventos naturales. Ahora, los eventos naturales, que son, digamos, predecibles desde una observación, tienen una relación mucho más profunda en la profecía porque están directamente conectados al cambio interno, al cambio de actitud. Es una invitación que nos llega a nosotros para hacer una lectura distinta de estos eventos de la naturaleza.
También tengo entendido de que, bueno, yo creo que mucha gente lo conoce también, es que hemos estado viviendo bajo un sistema que nos influye temor. Y creo que al llegar este nuevo ciclo, el hombre tendrá que decidir si continúa viviendo bajo ese temor o sencillamente se pone en armonía con el universo. ¿Es eso cierto, Juan José?
A ver, aquí hay otros conceptos también. Ah, yo siento que sí, efectivamente, yo creo que estamos terminando un ciclo cimentado esencialmente en las personas que tenemos más de 40 años, ¿no? Que tenemos una educación, digamos, donde los conceptos de la culpa, los conceptos del castigo, ¿cierto?, están insertos, muy subyacentes, incluso mucho más a los niveles subconscientes de nuestra existencia, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, hay un término, digamos, de todo este proceso de despertar de la conciencia. Ahora, evidentemente que aquí hay extremos, digamos, donde se han llevado las cosas también. Pero yo siento que, de alguna manera, este despertar, esta nueva conciencia, este nuevo pensamiento, apunta esencialmente, y vuelvo al tema chamánico, vuelvo mucho a esto que tiene que ver con la interacción, como reconectarnos con la energía, digamos, cósmica, natural, que está en el universo, ¿no? Es como reconectarme con la naturaleza, tomar conciencia de los ritmos de la naturaleza. En ese sentido, cuando uno toma esa conciencia, se puede hablar de la libertad del espíritu, porque se reconoce en, ¿cierto?, parte integrante e integradora de este cosmos creador, ¿no? De hecho, ¿cierto?, como en cuanto a naturaleza, seres humanos, somos también reflejos del cosmos y somos un microcosmos, ¿no? Por lo tanto, yo siento que los términos de los tiempos que se hablan son los términos donde se cierran conceptos, se cierran estructuras de pensamiento, estructuras de comportamiento, estructuras de gobierno, estructuras que de alguna manera las bases de toda esta estructura, llámese religión, llámese política, llámese gobierno, como se llamen, ¿no?, están siendo terremoteadas, por decirlo así, y están invitando a un despertar mucho más profundo desde la conciencia espiritual. O sea, en ese sentido, sí, hay un cambio importante en la conciencia.
También he leído que el hombre, si decide ponerse en armonía con el universo, su comunicación que hace ahora entre uno y otro podría darse de una manera telepática. ¿Es eso cierto?
No te entendí lo último, Leo. Recuerda que no te escucho.
Lo que quiero decir es que si el hombre entra o decide entrar en armonía con el universo, su forma de comunicación vendría a ser telepática. ¿Es eso cierto?
Uh-huh. A ver, yo te invito también a hacer una observación. Si uno, por ejemplo, digamos, la observación mundana, por decirlo así, ¿cierto?, uno mira, por ejemplo, los niños que han nacido los últimos 10 años, ¿no?, son niños que traen una característica bien particular, son niños muy conectados a la tecnología, muy agudos, muy despiertos, muy intuitivos, muy receptivos, porque de hecho hay una observación que se ha hecho en términos de darte cuenta, por ejemplo, que estos niños no comen carne roja. Hay algo, ¿cierto?, que es una invitación, ¿no?, a nosotros los adultos a tomar conciencia de que algo está sucediendo a nivel más sutil, ¿no? Hay un nivel sutil que de alguna manera la naturaleza está propendiendo a los cambios, nos está invitando a los cambios. Ahora, no hay que olvidar nunca que es una elección, ¿no?, y que el ejercicio de la libertad del ser humano está en que esa elección la puede tomar o la puede dejar. Pero la naturaleza en sí está colocando como todas estas señales, por decirlo así, en esta nueva generación de niños, ¿no?, de jóvenes, que traen una como un chip que está conectado a la conciencia cósmica, por llamarlo así, donde ellos tienen noción de la naturaleza, de los animales, de los seres vivos, de los vegetales, y que tiene que ver con un cambio importante de lo que viene. Y esencialmente, y aquí vuelvo a reconectar el tema de las profecías, esencialmente las generaciones que vienen son las que van a cumplir estos espacios de profecía. O sea, eso es así. O sea, hay movimiento, digamos, que no corresponde a un movimiento estructurado ni educación ni nada. Son niños que vienen con una carga especial, por decirlo así, a despertar conciencia en un mundo adulto que es que estamos arraigados en costumbres y en hábitos, y estos niños que no comen carne, por ejemplo, o que rechazan las carnes rojas o cierto tipo de alimentos, ¿no? Que tienen esta conexión con el avance, con lo tecnológico, que son lúcidos, que son inteligentísimos. Es una muestra, digamos, de que hay algo que está sucediendo a nivel natural, digamos, ¿no?, que es una invitación a nosotros a darnos cuenta que sí existe esta posibilidad de cambio. Pero vuelvo a repetir, o sea, es una elección. O sea, yo puedo elegir o no elegir.
Claro que sí. Juan José, te agradecemos realmente este tiempo que nos has dado. Sabemos que tienes un calendario bien ocupado ahora que estás de visita en El Salvador. Tú eres un guía del pueblo, de acuerdo a la tradición maya, un ajkik maya, y por esa razón hemos tratado de contactarte justamente vía telefónica allá en El Salvador para que pues conversáramos de este interesante tema. Hay mucha gente que siente temor, cree que el mundo se va a acabar y que todo el mundo va a morir, pero bueno, las cosas son de una manera diferente, y gracias por haber compartido tu conocimiento con nosotros.
No, feliz, encantado. Yo espero que esta toma de conciencia, de entender que si uno mira la historia, las teorías milenaristas, digamos, de que cada milenio se acaba el mundo y se decía lo mismo del 2000, ya llevamos 9 años y seguimos. O sea, hay que entender eso, ¿no? O sea, que hay una visión distinta, un análisis distinto que tiene que ser mucho más profundo, de una toma de conciencia y de una elección de lo que nos corresponde hacer también, como en el plano, digamos, de la misión que cada uno trae a la vida. O sea, no estamos simplemente para existir y ser, tenemos razones para estar en la vida, ¿no? Yo invito a eso, invito a un despertar, y de hecho, o sea, todo el despertar que hay en el mundo chamánico, la gente está buscando la cosa chamánica, el conocimiento ancestral, hay un despertar que de alguna forma es progresivo, y yo siento desde mi percepción como aquí, que hacia allá vamos también, ¿no?, en despertar esta conciencia. Y el que ustedes hagan esto también es una puerta, ¿no?, a muchas personas que están con esta inquietud, ¿no?, de preguntar, de saber, de aprender.
Claro, también queremos agradecer a Jorge Rivas. Y también queremos agradecer a Cristian Zárate, quien prácticamente nos conectó con ustedes para poder tener esta entrevista, que ha sido muy interesante para los oyentes del show de Leo Ramírez. Juan José, te agradecemos y te deseamos una estadía muy especial en El Salvador y que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, muchas bendiciones. Gracias.
Bueno.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
5:24.
¿Qué te pareció, Connie?
Muy bonito, muy bonito. Justamente de eso estuvimos hablando hace como unos 6 meses, sobre las profecías mayas, y pienso que son bien interesantes. Les vamos a dar otra repasadita.
Claro, claro. En cierta ocasión conversaba con un amigo, con un colega locutor, y le hacía yo mención acerca de las profecías mayas. Y bueno, él me decía que las profecías son algo que, como pueden suceder, también no pueden suceder. La profecía es básicamente como un mensaje, es como un consejo, proponiendo que algo va a ocurrir para lograr cambio en el interior, en la conciencia de las personas. Y si va a pasar, pues básicamente nos va a tomar en alerta, conocedores de lo que viene, y no nos va a tomar en la ignorancia, y sencillamente no podríamos decir, oh, bueno, nunca lo supe. Eso es básicamente una profecía, es como un consejo, es como una guía de algo que va a ocurrir. Algunos dicen que puede darse, otros dicen que no puede darse. Bueno, cada quien tiene su propia opinión, nosotros respetamos la opinión de todos, y también pues hemos querido traer este interesante tema para las personas que no conocen mucho acerca de esto y que tienen sobre todo temor de que el planeta se va a destruir y que la raza humana va a terminar. Yo creo que hemos conversado con Juan José, quien es un Ajkik Maya, un guía del pueblo, y pues él nos ha dicho que, tal y como también usted lo puede leer en diferentes puntos en la internet, que esto es más que todo un cambio de conciencia, un cambio de actitud de la raza humana en relación al planeta donde vivimos. ¿Qué horas, Connie?
Son las 5 y 26 minutos.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, vamos a ponerle salsita, sabor a la tarde. Tarde que de repente se pone soleada, de repente nublada, de repente se caen gotas de lluvia sobre nuestras cabezas. Él es Luis Enrique.
Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. No, no, no sé. Oh.
Yo no sé mañana.
Esta vida es una ruleta que gira sin parar.
Yo no sé mañana.
Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final. Puede ser peor o puede ser mejor.
Yo no sé mañana.
Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos. Mañana, yo no sé.
¡Oh!
Bonita canción, Yo no sé mañana, es Luis Enrique de Nicaragua. El nicaragüense Luis Enrique, un salsero radicado en Miami. Yo no sé mañana, es una nueva canción que está sonando en la programación de el 101.9 FM.
5:30 minutos.
Ok, vamos entonces con esto.
Estas son nuestras breves noticias.
En Tegucigalpa, el acuerdo Tegucigalpa-San José quedó sin valor y efecto, por lo que el diálogo con el régimen de facto hondureño sigue roto, aseguró hoy Rafael Tomé, asesor político del depuesto presidente Manuel Zelaya. En Tegucigalpa, los candidatos a la presidencia de Honduras para las elecciones del próximo 29 de noviembre se movilizan este fin de semana por varias regiones del país en busca del voto, mientras continúa la crisis por el golpe de Estado del 28 de junio.
5:31 minutos.
En San Salvador, los sobrevivientes de la guerra civil que sufrió El Salvador entre 1980 y 1992 pidieron hoy al presidente Mauricio Funes que pida perdón por las víctimas del conflicto y derogue una ley de amnistía aprobada 16 años atrás. Sería interesantísimo. Siempre en El Salvador, organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador dijeron hoy que el compromiso asumido por el gobierno de Mauricio Funes ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de avanzar en la reparación por el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero no garantiza la justicia.
Son las 5:32 minutos.
El Salvador dio hoy un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte. En San Salvador, el Parlamento salvadoreño aprobó hoy el presupuesto para el 2010 por un monto de 3.654 millones de dólares, apenas 26,2 millones más con respecto al presupuesto de este año, que ascendió a 3.627,8 millones de dólares.
5:33 minutos.
Son las 5:33 minutos.
Estas fueron nuestras breves noticias.
Bueno, quiero presentarles algo nuevo. Justamente nos lo hicieron llegar esta semana. Es una banda que es comandada por Rupa. Rupa y The April Features. Sí, es un álbum que se llama Este Mundo. Y quiero contarles un poco acerca de quién es Rupa. Ella es pues una latinoamericana que está basada en San Francisco, California. Y aparte de ser médico, también es pues una, no puedo decir una música, ¿verdad? Es alguien, es una mujer que hace música y que ha grabado este segundo álbum que se llama justamente Este Mundo. Quiero que le ponga atención a esta canción porque realmente esta es la primera vez que yo escucho esta canción y de igual manera es la primera vez que creo yo que usted va a escuchar esta canción. Es un nuevo álbum, el álbum se llama Este Mundo, es Rupa y The April Features.
Mundo, tanto dolor. noche se cayó, como se cayó la noche. Mira la luna canta, como canta la luna. Mira la rosa se abre, como se abre la rosa. Mira el cielo se cayó, como se cayó el cielo. Estoy trabajando, lejos de ti estoy pagando. Con mi tiempo y mi paz me estás escuchando. Desde la orilla del silencio me estás esperando. Tú y tu paciencia me
y de April Fish. Este mundo interesante, la propuesta musical de esta mujer que es médico y también hace música. Es una mujer que hace música, es una artista que produce música. Rupa y de April Fish. Este mundo, ¿qué te pareció esta canción, Connie?
Muy bonita, la voz y todo, bien suave, bien original, pues, se podría decir.
Sí, el ritmo, la propuesta musical es bien relax y es muy bonita. Estábamos así como decimos en el caló, estábamos así como picados, hablando sobre justamente la profecía maya y todo eso, que es bien interesante. Y bueno, nuestro entrevistado mencionaba que en los últimos 10 años han nacido niños que, ¿qué diríamos? Por poner un término, son más environmentally friendly. Son más conectados con el medio ambiente, más conectados con la naturaleza. Y justamente nosotros recordábamos con Connie que hace aproximadamente 3 semanas, nuestra nieta que tiene 2 años, que va a cumplir 2 años ahora el 26, ¿verdad?
26 de noviembre, sí.
Tenía puesta una camiseta que decía amiga del medio ambiente para siempre.
Sí, y realmente, curioso, ¿verdad? Sí, a ella le encantan mucho las piedras, solo anda recogiendo piedritas y le encantan y tiene una gran conexión con el medio ambiente, le encantan las plantas, el agua, le fascina el agua.
Claro, o sea, es bien interesante, sí. ¿Verdad? O sea, si nuestro entrevistado Juan José no hubiera mencionado esto, posiblemente no nos hubiéramos percatado de eso, pero es bien interesante. Y no solo el hecho de nuestra nieta, es posible que también, si usted tiene hijos pequeños o ya tiene nietos como nosotros, digo, como Connie y yo, pues básicamente hay que ir viendo esa conexión que ya la traen. Ya es como un chip, es como una memoria que está adaptada a lo que serán los nuevos tiempos. Interesante realmente. ¿Qué hora es en esta tarde, Connie?
Faltan 20 minutos para las 6 de la tarde.
Bueno, un saludo a Kaylan.
Oh, sí.
Sí, ¿verdad?
Un saludo a Kaylan y a Jada y a Jaden. Ellos están cumplieron 2 años el 5 de noviembre. Claro. Y mañana pues se les va a partir su pastel.
Bueno, interesante. Fin de semana, este es el 101.9 FM. Quiero recordarles que el próximo fin de semana tendremos unos invitados de lujo. Vamos a estar hablando con Herbert Crespin, que es la voz oficial de Mega 102 Radio. Vamos a estar conversando también con a nuestro amigo Aníbal. Aníbal es uno de los, ¿qué diría yo?, anfitriones del noticiero de Canal 21, Megavisión. Y también estaremos hablando con Frank Hernández, Aníbal Alvarado, Frank Hernández, que es otro buen locutor salvadoreño que recientemente trabajó para la Radio Fuego, también de lo que es el grupo de Megavisión. Así es que estos tres amigos locutores con quienes compartimos micrófono en algunas estaciones de radio en El Salvador estarán conversando con nosotros. Y esa semana del 14, justamente el 12, se inicia la campaña de recolección de fondos para la estación de radio. Así es que invitamos a que usted colabore con nosotros. Es una buena causa, es la causa de tener este programa y algunos otros que se transmiten en español al aire y que usted los pueda disfrutar. Así es que apoyando, puede ser $1, puede ser $2, puede ser $3, cualquier cantidad es bienvenida. Así es que el próximo sábado estaremos dando detalle, tendremos línea abierta para que usted se comunique con nosotros y pueda hacer su donación. Realmente creo que la radio es una radio que vale la pena. Nos ha permitido por 9 años estar sábado a sábado, bueno, en los últimos, 4 o 5 años, sábado a sábado, transmitiendo música en nuestro idioma castellano. Así es que yo creo que una vez al año no hace daño, hay que donar de buena forma, con un gran corazón, es una buena causa. Así es que el próximo fin de semana, aparte de nuestros amigos, colegas del micrófono salvadoreño, también estaremos llevando a cabo esa campaña de recolección de fondos para el 101.9 FM. También quiero recordarles que Mega 102 Radio está ahí justamente en la internet, www.mega102 en números, 102, mega102radio.com, 24 horas de transmisión con verdaderos éxitos en español. Así es que ahí hay dos alternativas: el día sábado de 5 a 6 de la tarde, el show de Leo Ramírez, y 24 horas cualquier día de la semana, mega102radio.com, la estación de todo el mundo acá, latinoamericano, en Vancouver.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia.
101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Así es que no se vaya a perder el próximo fin de semana. Inicia la campaña de recolección de fondos para el 101.9 FM y estarán con nosotros Herbert Crespin, que era la voz oficial del canal 21, Megavisión. También estará Aníbal Alvarado y también Fran Hernández, amigos, colegas que estarán compartiendo el programa del próximo fin de semana con este su servidor, Leo Ramírez, y también con Connie, que nos acompaña cada sábado y es quien nos da la hora oficial en el show de Leo Ramírez. Y a propósito, ya viene Navidad, ¿verdad? ¿O no?
Vienen los vientos de Navidad.
Ya estamos cerca otra vez de la Navidad.
Que a todos trae felicidad.
Un año nuevo comenzará. Que mucha dicha nos brindará.
Cosas pasadas hay que olvidar. Recuerdos tristes debes dejar. Por eso les cuidamos el mar. Nuestro paraíso será como un mes.
vienen los vientos de Navidad, vienen los vientos de Navidad, vienen los vientos de Navidad.
Los vientos de Navidad.
Vienen los vientos.
Ah, qué bonita canción y qué bonitos recuerdos.
Vienen los vientos.
Alguien, a manera de broma, decía que era una familia tan pobre, pero tan pobre, que la mamá, que vivía sola con sus niños, el día de Navidad hacía tamales para que los niños tuvieran algo que abrir al día siguiente. ¿Tú puedes imaginar, Connie?
Sí.
Qué barbaridad,
sí.
¿Verdad? Sí. ¿Qué hora es, Connie?
Faltan 13 minutos para las 6 de la tarde.
Claro, ese, yo no sé si fue un buen chiste o un mal chiste, pero alguien que es un cómico muy reconocido, me refiero a George López, justamente lo dijo ayer y me causó gracia el hecho de que por lo menos iban a abrir algo los niños al día siguiente de Navidad abriendo un tamal, ¿no?
Unos tamales bien ricos.
Claro que sí. Bueno, es fin de semana. Este es el show de Leo Ramírez, 101.9 FM.
Nuestra línea. 604-822-2487.
604-822-2487.
604-822-2487. Actívela.
Yo quise dar mi corazón, ya no se pudo, lo destrozaste. Yo quise dar mi corazón a otra mujer, pero lo acabaste.
Qué triste fue confiar en ti, luego me diste una puñalada, maldiciné momento aquel en que te vi, con quien me traicionabas.
Yo quise dar mi corazón, ya no se pudo, lo destrozaste. Yo quise dar mi corazón a otra mujer, pero te lo acabaste.
Después de ti yo conocí a una mujer que valía la pena. Le quise dar mi corazón, pero tu sombra no me dejaba.
Mandada a perder esa mujer, fuiste descarada, traicionera. No te quiero a ti, apártate de mi pensamiento. Quiero con esto ya amar a otra mujer.
Thank you.
dejaste.
Música bonita este fin de semana.
Faltan 9 minutos para las 6 de la tarde.
Pausa el micrófono. Buenas tardes, Rudy.
Buenas tardes, Leo Ramírez. Quiero felicitarte a ti personalmente y también a Connie por muy bonito programa que están dando este día.
Para el realmente tratamos de traer cosas buenas para que la gente que nos sintoniza aprenda un poco acerca de un tema que es un tema caliente. Toda la gente quiere saber qué va a pasar en el 2012 y hoy tuvimos la oportunidad de conversar con este guía del pueblo que es de nacionalidad chilena y que se encuentra actualmente en El Salvador dando seminarios acerca de numerología, pero yo quise encauzarlo para que habláramos acerca de el calendario maya, las profecías mayas y qué es lo que supuestamente va a pasar en el 2012. Así es que espero que esto haya ayudado para que tengas una idea más clara de lo que pues las profecías mayas están planteando.
Exactamente, da un poco de miedo, pero tú sabes también de que existe las noticias que no son muy verdaderas, pues por ejemplo, viene una nueva película que se llama 2012. No se sabe si por ese lado viene la situación de poner miedo a la gente, ¿me entiendes?
Claro, yo creo que sí. La verdad es que, como hablábamos con nuestro entrevistado, es que vamos a dejar de vivir en temor y vamos a entrar a un nuevo estado de conciencia donde vamos a entender de una vez por todas que nosotros, como individuos, como seres humanos, somos parte del planeta y no somos cosa separada. Así es que eso es bien interesante saberlo. No es que se va a destruir el planeta, es que sencillamente nosotros vamos a decidir como raza humana si seguimos con estos pensamientos, que diría yo ya un poco desfasados, y entramos a lo que es una mejor armonía con el universo y con el planeta.
Una nueva etapa, una nueva vida.
Claro, definitivamente.
Exactamente. Tratar de cambiar pues la situación que hemos llevado desenlocadamente, ¿me entiendes?
Claro.
Porque no tenemos ni una gente no tiene ni religión ni tiene nada, pues, ningún credo político, ni completamente de religión.
Claro, claro, es algo bien interesante. Y si tú te has dado cuenta, nuestra nueva generación tiene ya un pensamiento diferente al que nosotros desarrollamos durante, bueno, yo tengo 51 años y he estado con, ¿qué diría yo?, con cierto cassette en mi cerebro, que ya estos niños pues tienen un cassette diferente y se identifican más con la cuestión del medio ambiente, son más conscientes en la cuestión de qué sé yo, tantas cosas que nosotros definitivamente perdimos porque nos enfocamos en tantas cosas materiales y perdimos. Yo recuerdo, Rudy, cuando estaba pequeño, nos íbamos a la finca que estaba ahí cerca de la colonia Montserrat, que luego vino a ser la colonia Vista Hermosa.
En la lomita aquella.
Exacto. Íbamos a comprar, qué sé yo, íbamos a cortar mangos, a cortar guayabas, a cortar nances. Nos subíamos a los árboles y teníamos ese contacto con la naturaleza.
Exactamente.
Hoy los niños, pues básicamente, tienen más tiempo para estar enfocados en la internet y casi ya no tienen ese contacto.
Ya no existe eso.
Exacto.
Ya no juegan trompo ni capirucho.
No, ni yo-yo, maestro.
Ni yo-yo.
Ni yax ni arranca cebolla, maestro.
Sí, exactamente. Bueno, mira, podríamos planificar un programa para hablar de todas esas antigüedades de la niñez nuestra, ¿me entiendes?
Claro, claro que sí.
Y entonces platicar al respecto, entrevistas con gente que ha vivido toda esa vida, pues.
Claro. ¿Y qué te parecieron los vientos de Navidad que escuchamos?
Oh, bellísimo. Sí, pero también la de la Vila Caracas Boy no la tenés ahí.
Creo
Cantares
que
de Navidad.
Cantares ya de Navidad. No, en este momento no. Yo traje la canción para picarlos, nada más para recordarles.
5 para las 2 del año viejo.
Sí, tengo
hombre.
Toda esa música, pero sí. Digo, esto nada más fueron los vientos que
ya vienen.
Recordándonos que la Navidad está cerca, maestro.
Sí, hombre. Bueno, nuevamente para tu persona y Connie, pues muy bonito pues el programa. Felicitaciones. Y seguimos buenos oyentes de tu programa. mi esposa Linda López y mi persona Rudy López.
Gracias, Rudy. Realmente es un gusto que nos sintonices allá en la ciudad de Richmond y deseamos desde ya que pues compartan con nosotros. Uh-huh. Tanto el próximo fin de semana tenemos el inicio de la campaña de recolección de fondos para la radio.
Por ahí estaremos.
Y el día 4 de diciembre esperamos invitar a las personas que quieran venir acá al estudio para que platiquemos en vivo aquí en el estudio, celebrando 9 años de estar en el aire sin caernos, maestro.
Bueno, de antemano, felicitaciones.
Gracias, Rudy. Uh-huh. Y vamos a tener la puerta abierta acá para que ustedes puedan venir y hablar en vivo al micrófono y que conozcan los estudios, porque este programa es básicamente de ustedes.
Ok, gracias.
Ok, maestro, que okay. Tengas un feliz fin de semana y vamos a poner una canción de Wilfrido Vargas que te va a traer muy bonitos recuerdos.
Gracias.
Ok, maestro.
Ok, gracias. Felicidades. Gracias.
Bueno, ya con esto nos vamos, Connie.
Sí, ya faltan 3 minutos para las 6 de la tarde y nos escuchamos el próximo sábado. Y no se olviden,
www.mega102.radio.com. Claro que sí. Esto fue el show de Leo Ramírez.
De vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo.
Mira bien alrededor.